como era en un principio, Señor, venías con la cruz. Yo aún era un niño. Pasaban por la tarde en mágico tropel, azules y rosadas, bandadas de sonrisas y aleluyas. Venías con la cruz. Yo aún era un niño. Y un enjambre de velas y toquillas ascendía contigo la pedregosa cuesta. Y una gozosa nube de vencejos trenzaba con sus alas un ovillo de quiebros sobre el cielo. La tarde albergaba tu camino y un pedazo de cielo se posaba sobre el perfil sereno de tu rostro. Venías con la cruz. Yo te miraba como se mira al sol en la inocencia, de frente y sin dobleces, y tu mirada se fijó en la mía, y al momento encendiste en mis ojos una pena que ha sido amor, Señor, toda mi vida. Y pasó el tiempo. Cargué al hombro otras cruces, menos la tuya, todas. Hasta que un día venías con la cruz. Yo ya era un hombre, y eran otras las manos que alentaban tu esfuerzo cuesta arriba, y eran otros los niños que esperaban tu paso nazareno por sus ojos, enjugados con risas y alegrías, como entonces en mi niñez perdida. Venías con la cruz. Yo ya era un hombre. La vida, como un campo de trigo, creció los duros días de la pena, y en mi huerto ya no volvió a crecer la paz. Tiré la cruz a un lado y subí solo esa empinada cuesta por la que tantas veces asciende el corazón hasta el olvido. ¿Vendrás mañana? Me pregunto a veces cuando pienso en la muerte y no te veo. Un día volverás con la cruz, estoy seguro. Cuando sienta que el viento de las sombras derriba las paredes de mi vida y la memoria se hunde en el silencio. Volverás con la cruz desde tu barrio. Cruzarás ese río sempiterno que no acabará nunca, nunca de medir su tiempo, y habrá como yo entonces otros niños que al verte así, con esa cruz encima, se sentirán hermanos de tu pena y llenarán de besos tus mejillas. Volverás con la cruz. Será el crepúsculo, pero ya no estaré, si acaso el río pronunciará mi amor por las orillas. Y has venido hoy aquí, te siento al lado. Vienes hoy con la cruz a mi palabra, a anunciar que tu hora es nuestra hora y tu tiempo de gracia nuestro tiempo, que la fe nos enseña en tu mirada que tu pasión y muerte son la vida y tu resurrección nuestra esperanza. Hoy vienes con la cruz a mi palabra a abrirle el corazón a la nostalgia, a vestir de piedad sueños y ausencias, a tomar en tus manos mi plegaria y juntar con amor esa distancia que separa los bordes de la vida. Y ahora, Señor del pueblo nazareno, acerca tu palabra hasta la orilla de este río de cruces que ahora pasa por el puente de luz de mi memoria y vente con mi voz. Mañana arriba. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo, ilustrísimo señor alcalde de nuestra ciudad, estimado Paco, excelentísima señora vicepresidenta del gobierno de nuestra comunidad, para mí, sabiendo lo que tenías hoy, es un placer tenerte conmigo, ilustrísima señora presidenta de la Diputación, estimada Maite, de mi querida e inolvidable Diputación de Zamora, señor presidente de la Cámara de Comercio e Industria, señor presidente de la Junta Pro Semana Santa de Zamora, querido Toño, señores parlamentarios del Congreso, del Senado y de las Cortes de Castilla y León, ilustrísimo señor delegado territorial de la Junta en nuestra provincia, ilustrísimo señor subdelegado del Gobierno de España aquí en Zamora, ilustrísimos representantes del Cabildo Catedral, capellanes y miembros de la Iglesia Diocesana, presidentes, hermanos mayores, abades y directivos de todas las cofradías y hermandades de nuestra Semana Santa, barandales de honor de otros años, expresidentes de la Junta Pro Semana Santa de Zamora, Eduardo, Dionisio, Pedro Julián y Chele Poza. excelentísimo señor don Julián Lanzarote Sastre, exalcalde de Salamanca. Contigo tuve el honor, durante 7 años, de servir y amar a esa ciudad de la que siempre fuiste el más apasionado de sus servidores. Fueron tiempos aquellos, ¿verdad?, complicados, pero apasionantes. Señor jefe superior de la policía en la comunidad, mi querido Javier Peña, representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la provincia, comisario jefe, teniente coronel jefe de la comandancia, jefe de la policía local, señor subdelegado de defensa, señor presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en la comunidad, mi querido Juan José Aliste, concejales de nuestro ayuntamiento, diputados provinciales, querido José Luis Alonso Comonte, barandales de honor del presente año. Maestro, es un honor compartir este acto contigo. Querido Luis Jaramillo, me has presentado dejándote llevar una vez más por la amistad que por la verdad. ¿Quién nos lo iba a decir entonces en aquella radio que hacíamos cuando tú cambiaste el bisturí y el fonendoscopio por el micrófono y el magnetófono? Y ya se ve con acierto. Señor presidente de la Junta de Cofradías, Hermandades y Congregaciones de la Semana Santa de Salamanca, mi querido Cornejo García, gracias porque me has sabido traer el beso de esa otra madre que presidió mi pregón hace 2 años en Salamanca, mi querida Dolorosa de la Veracruz. Directores y representantes de los medios informativos de la ciudad, provincia y comunidad, compañeros de la información, gracias por vuestra presencia activa, además, hoy aquí. Y también saludo a los espectadores que, por no poder acudir aquí físicamente, siguen este acto en estos momentos a través de la 8 de Televisión Castilla y León. Zamoranos, amigos todos, gracias por vuestra presencia y vuestro afecto. Este protocolo, como veis, nace, parece, de la oficialidad requerida y exigida en un reglamento. Pero esta mañana, tanto para vosotros como para vosotros, me sale del corazón sobre todo. Pero vayamos al pregón. Hoy vuelvo por amor. Te lo debía. Mi amor por ti nunca fue un amor de 3 al cuarto, ni tampoco una cruz. No fue yugo, cadena o suplicio, todo lo contrario. Fue y es una suerte. Siempre que me perdí, y han sido unas cuantas veces, el amor me regresó a tus brazos. Cuando me acosaron la pena o la soledad, me refugié en tu regazo. Nunca quise usarte como escudo de mis combates, ni como excusa de mi cobardía, ni como un muro tras el que ocultar mis fatigas y miserias. Nunca estuviste en venta, ni fuiste moneda de cambio. En esta mañana solemne de los Ramos, delante de tanta buena gente, te prometo que ese amor perdurará hasta que mis ojos se cierren al último cansancio, hasta que mis oídos no sean capaces de escuchar tu voz, hasta que mis labios no puedan darte ya palabra o beso, hasta que se disuelva mi memoria. Te amo, Zamora, mi tierra, Zamora, mi primera palabra esta mañana, porque fue mi primer amor. Mi historia de amor es como la vuestra. Cambian, sí, nombres, palabras, tiempos, lugares, pero la esencia del amor no varía. Eres tú, Zamora, mi amor, pero no recuerdo cuándo empecé a quererte. Si fue una mañana de primavera o una tarde de otoño, si fue cuando tenías puesta la niebla de los días helados del invierno o estabas cargando al hombro el sol ardoroso del verano. Eso sí, aprendí contigo mis primeras letras. Recordad, la M con la A, ma. M de madre y A de amor. Te empecé a amar desde el pecho de una zamorana de pura cepa, vecina de San Andrés y Valborraz, y mis primeros cielos fueron los de la josa del abuelo, en pleno descampado, allá a las afueras, junto al cuartel. Tampoco sabía hasta dónde podía llegar mi amor, ni hasta cuándo. Pero eso sí, Zamora. Te amé con los cinco sentidos. Escucha, que te lo cuento. Mi amor brotó con el olfato. Tus olores eran promesa, esperanza o regalo de mi infancia. Me olías a regazo de madre y a viña de la bodega del Torrao, a pámpanos de acacia de la avenida, a rosales del amor de Dios, a las hojas de moreda de mi escuela de las damas, al tomillo de palomares tendido a los pies de la custodia del carro triunfante. Me olías al musgo del sillón de la reina de mi nacimiento. Me olías al tufo de las zapatillas quemadas en el brasero de cisco, escarbado con la badila, espolvoreado de ceniza, en cuya lambrera calentaba mi madre mis justillos primeros. Me olías a panal de jabón en la palancana y a hule de camilla y a rompa limpia en el barreño, a la herrada de greda, a ristras de ajos que colgaban en la galería junto a la fresquera. Me olías al delantal del dependiente de Capelo o al guardapolvos que usaba el señor Salvador en los ultramarinos. Me olías a lejía y a blanco España y a la miel blanca de los almendros de la muralla de San Martín de abajo. Y sobre todo me olías al espeso silencio que escalaba los severos catafalcos de aquellos fúnebres y sobrecogedores entierros de mi niñez. Dies ire, dies ila, cantaban mis queridos sacristanes de la niñez, Tomás Pérez en San Vicente y Pablo Tobal en San Juan. Mi amor seguía creciendo con el gusto. Nunca, nunca, Zamora, me dejaste mal sabor de boca. Me sabías a cuartillo de leche y a buñuelos y churros del señor Mariano y la señora Elvira y a pastas de las monjas de Cabañales y en el recreo a leche en polvo y mantequilla de los americanos en aquellas latas que ya vacías servían después para tirar el cisco. Me sabías a pasteles y a galletas de reglero, el buen gusto, la toledana, y al agua de las fuentes de Guimarey de la Alberca, a colines de la señora Angelita Matilla y a rosquillas y avellanas del Cristo de Valderrey, el norte preferido del primero de los Cañibano. Me sabías a la lombarda de las huertas de Puerta Nueva, que hervía en el puchero por Nochebuena, y al campeche que compraba por una perra gorda en el puesto de María, en los soportales del viejo ayuntamiento, o el regaliz en el puesto de Transi, en la esquina de la farmacia de Pinilla. Me sabía sobre todo al pan nuestro que amasaban también Ángel Galán y Luis del Río en la Rúa. Y abrí bien pronto los oídos para no perderme tu voz. Tuve buen oído. Te sentía y te oía en la risa de la dulzaina y el repiqueteo del tamboril, en el lenguaje de las campanas de los conventos que madrugaban su oración, en el sonido grave y pausado de las campanas de San Juan o de San Vicente, cuando se pasaban todo el día lamentando esta o aquella muerte, o en la campanilla del monaguillo anunciando aquel hermoso cuadro de misericordias del viático, la extrema unción. Y te oía por Navidad, en la cabalgata de los Reyes Magos de Radio Zamora, cuando el rey más negrito y más genuino y cariñoso de nuestra niñez, Miguel Villafranca, al leer nuestra carta, nos regañaba con aquel entrañable tono. Sí, señor, cómo no. Te oía en el piar de los gorriones de la Plaza de Viriato, en los vencejos que cruzaban la entonces cuadrada Plaza Mayor, y oía también el tableteo de las primeras cigüeñas subidas en la torre de Santa María la Nueva. Oía tu voz en la ternura con que me regañaba doña Petra, mi primera maestra en Valborraz, en la paciencia con que me enseñó a leer y a escribir don Arturo Lozano en Las Damas, y en el tesón y rectitud de don Ignacio Martín Blanco en la Escuela Normal. Después de leernos el bueno de don Ignacio tantas veces la pedrada de Gabriel y Galán, temí que un Viernes Santo algún niño como yo, pero más travieso, la iba a liar con la cabeza del sayón de don Ramón, que lanza su puño y su patada sobre el Jesús de la Caída. Te oía pasar por el puente, cogida del brazo del Duero, mientras un muchacho entonces, Claudio Rodríguez, universal después, asomado a la barandilla, echaba al agua un puñado de versos con los que bautizar su regazo. Oh río, fundador de ciudades, sonando en todo menos en tu lecho. Y mira, Zamora, si te quería, que hasta te oía en el silencio que subía, sin compañía alguna, desnudo de trinos o de risas, por tus cuestas más entrañables, San Cipriano, Pizarro, el Mercadillo, el Piñedo, Valborraz, las cuestas que subió la niñez tan deprisa. Fíjate si te quería, que era capaz de oírte en el sigilo con que el amor pisaba las calles más ceñidas de tu hermosura, Arcipreste, el Troncoso, Obispo Manso, San Bernabé, las Infantas, Corral de Campanas. Mi amor por ti, Zamora, se tocaba, lo cogía en mis manos y a manos llenas. Lo llevaba, recordar, al hombro, como hacía Roldán con las barras de hielo o el señor Morán con los capachos y seras del carbón. Me acariciabas en la lluvia, que siempre venía de las pajarancas, o cuando rompía el carámbano en las fuentes del castillo. Te agarraba en el bronce de la cornamenta del carnero de Viriato, cuando me arrebujaba en él como un ovillo de carne. Te acariciaba en el lomo del regato de Valorio cuando buscaba renacuajos, y en el verdín donde se escondían de la luz las carpas de la fuente de San Martín de Abajo. Mi amor iba en el cabás de mi primera enciclopedia Álvarez, de la religiosa, y lo escribía además con buena letra en aquellos cuadernos rubio que mi madre compraba en Horna. Te palpaba en la tierra desnuda con que bailaba mis peones, jugaba mis chapetes o mis canicas al guá, o en la pelota verde de mis zapatos gorila de calzados el toro. Te sentía en el pantalón desgarrado y en las piernas arañadas por la resbalina recordar de la Concepción. Te encontraba siempre en el costurero de mi abuela Felisa, lleno de alfiliteros, carretes y dedales, que todo lo arreglaba, que todo lo remendaba. Y te atrapaba en el áspero y cálido abrazo de la manta que lleva tu nombre. Te hacía subido a las verjas del Ramos Carrión con la osada temeridad para ver procesiones o desfiles. Y te llevé conmigo una víspera del Corpus con la vara romera de la Concha, que con indisimulado orgullo de padre, un hombre bueno me dejó lucir por la plaza. Conservo una foto de ese momento como una reliquia de mi amor por él y por ti. Mi amor fue un amor a primera vista. Fuiste, Zamora, la niña de mis ojos. Te veía en la rúa, pisando de puntillas el rastro amoroso de las siervas de María que cuidaba en la noche de los enfermos. Te veía en el triángulo que el comercio trazó en Santa Clara, Sagasta y Santorcuato con sus tres grandes almacenes, García Casado, Bazar Jota y Roncero. Allí, ante sus escaparates, me di cuenta que los Reyes Magos, por más voluntad que pusieran, no debían entender mi letra, porque nunca me traían el futbolín que les pedía. Te miraba en los tebeos que compraba en el comercio de Doña Andrea, la viuda de Ramírez, o en el kiosco de la Juana. Y te veía en la plaza de San Gil, mi plaza de la niñez, estrenando bicicleta y esparadrapos. Y alguna vez las ventosas, que al apagarse la lamparilla, ya sabéis, delataban las costillas mancadas. Te notaba tan guapa en las fotos que te hacían de todos tus paisajes, fiestas y amores, cuevas, Juanes, Manolo, Trabanca, Otilio Vega y Manolo Fernández Gullón. Gullón, el fotógrafo de cámara de la soledad. Te veía y te amaba en las diestras manos de mi peluquero de siempre, el señor Pepe Roda, y su interminable paciencia con la tijera y mi cabeza. ¿Pero te quieres estar quieto, hombre, si estás hecho de rabos de lagartijas? Te veía en las filigranas del bordado de Carvajales, que vestían las muñecas del escaparate de Carmina Laguna. Te descubría, vísperas de la primera comunión, en la oscura capilla de traza gótica de las Virgen de la Soledad, donde se refugiaban cada día el dolor, la esperanza y hasta la necesidad, casi siempre vestidas de luto. Allí, mirando a la Virgen, no entendía que le pidiéramos vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, pero si estaba guapísima con su mirada recogida en el suelo. Te avistaba en los sabañones de los compañeros del colegio, subidos hasta las orejas o arracimados en sus manos, y en los babis, siempre azules y siempre a cuadros de los niños y niñas del cercano hospicio. ¡Qué buenos chavales salieron de aquel hogar de Sor Ignacia! Te descubría de puntillas, de la mano de papá, en la barra del Rossi, en la plaza, en el Águila del señor Felipe, en el Viriato de Luis o en la terraza de Lisboa de los Prietos, que atendían con tanto celo Coruja y Cabañas. Y al llegar a la golondrina de la señora Carmen, literalmente entraba hasta la cocina para darle un beso y abrazarme a su mandil. Te veía en la inocencia con que, al ver con mi hermano la película Marcelino Pan y Vino, el brazo que desclavaba Jesús, crucificado del desván del convento, para coger el pan y el vino que le ofrecía el niño, era el brazo alargado y violáceo de nuestro Cristo de las injurias. Te veía en las mágicas sombras del cine de aquellas matinales. Joselito, Tarzán, el gordo y el flaco, Charló, los fuertes de indios y de soldados. Y te veía, ya, bien pronto, en el nuevo estadio entonces del Ramiro Ledesma, cuando empecé a amar el fútbol a solo dos colores, rojo y blanco, del Atlético de Zamora, de Cobas, aquel porterazo gallego, y donde jugaban los zamoranos Angelín, Bernabé, Vázquez, Carro, Manolo, Nano, Jorgito. Te veía tan verdadera en los trillos, tornaderas, celemines, zarandas y yugos que se vendían por San Pedro. Te miraba en la garita del Fielato, al otro lado del puente, que sellaba mercancías y estrecheces. Y te adoraban las piedras de tus murallas antes de que los siglos y las modas Zamora te fueran echando a un lado. Y en las puertas, cubos, mansiones y conventos que sólo pudieron derribar en aquel tiempo la ignorancia y la avaricia. Y al llegar los días santos, mis cinco sentidos aceleraban todos mis pulsos. Mi amor entonces crecía. Ahora sé la razón. Ninguna otra puede ofrecer lo que esos días, lo que tú, Zamora, nos enseñabas y vivíamos. Amor en los ojos. Desde mi estatura te veía en los cultos cuaresmales, quinario y novena, de la Soledad y Nuestra Madre, cuando ambas la subían a la cima de escalinatas colmadas de flores y de candelabros de plata, con unos doseles negros impresionantes. Te distinguía en los inmensos velos morados que al llegar el Domingo de Pasión colgaban de las bóvedas de los templos y tapaban los devotos altares. Te veía en la tómbola de la Junta por Semana Santa, frente al casino, con el chiste diario que dibujaba allí Manolo Martínez Molinero, otro de mis zamoranos preferidos y más admirados. ¡Qué inteligencia y destreza la suya para hacer, para crear tantas cosas de nuestra pasión que fue siempre la primera, aunque tantos años estuviera tan lejos! Y te veía sobre todo en los niños que, como de mi estatura, iban tras el nazareno de la Veracruz, iban vestidos con una túnica morada, con una coronica de espinas y con una crucecica al hombro, cumpliendo votos y promesas de gente pobre y buena. Amor en los olores. Me olías a cartón y a engrudo de la encuadernación del maestro, el maestro José María Alejandro, el hacedor oficial de los caperuces de cuatro generaciones. Me olías a tersura de mi primera túnica de estameña, acabada de cortar y coser por los hermanos García Casado en su taller. Y al humo negruzco del pábilo recién encendido de la vela de Miachón en el atrio de la catedral, y al incienso de misa de tres curas que aromaba una noche el paso del yacente. Y me olías a vela derretida de las tulipas de las damas. Y me olías a flores, a los claveles blancos que me daba Revólver del trono de la Virgen de los Clavos, y a las calas y gladiolos de los pies de la Soledad que nos traía a casa con un beso un hermano del paso, y a las lilas de patios y de alelíes y margaritas de huerta que estaban subidas el domingo en las barras del resucitado. Amor en los sabores. Me sabías a potaje de cuaresma, a escabeche, a bacalao, a virutas de pan de sopas de ajo, albergadas, claro, en un cacharro de pereruela. Me sabías a la redonda solidez de la aceitada, al rebujo azucarado de la almendra garrapiñada y a magdalenas y rebojos que por esos días hacía mi madre en el horno de Alfonso Matilla. Os confesaré un secreto. Esas magdalenas y rebojos, nuestro desayuno, ¿verdad, Macario?, en las Tres Cruces iban en la procesión bajo la túnica del Jesús del Cinco de Copas. En tan piadoso sitio guardaba nuestra fardela José Aragón, en mi casa siempre, el compadre. Aragón, el veterano maquinista de la Renfe, cambiaba un par de días al año solo su locomotora de carbón y de ruido, de embestidas de vapor, por esa otra de la fe y de la tradición. El jueves, sabéis, guiaba la oración, o el olivo, como él llamaba al paso de Jesús en el huerto, y en la madrugada del viernes, escoltado, llevaba al Señor, camino del Calvario, hasta las Tres Cruces. Nunca descarriló Aragón con ellos. Y cómo iban de bonitos. Y al final, Zamora, me sabías a gloria bendita de huevos fritos y rebanada de jamón, dos y pingada. Cuando seas grande, comerás dos huevos, me decían en casa entonces. Y claro, en mi plato había solo uno. Amor en el oído. Te oía en las primeras marchas que ensayaba en los altos del Ayuntamiento Viejo la banda del Hospicio con Inocencio Aedo. Sonaban a música celestial. El maestro Aedo, el gran motor de todas las manifestaciones de tu música, Zamora, en el siglo pasado. ¿Cuánto te quiso ese hombre de la montaña que se quedó aquí anclado a tu vera perpetuamente? Y días más tarde, ya en plena Semana Santa, te oía y te amaba, Zamora, en las campanas que movía Bernardo González, el España con braceo de consumada destreza. Ay, cuántas veces hicimos burla de niños de aquel Barandales mudo, ciego al final de sus días, figura imborrable de mi infancia semanasantera, al que siempre recuerdo cuando veo, oigo y siento esas campanas dentro del alma. Años después, Zamora, nos regalaste otro Barandales, venido de la Alberca, Alberto Villacorta, también amasado de sencillo barro. Y te oía, Zamora, en el preludio marcial de nuestras procesiones, en la banda de tambores y cornetas de la Cruz Roja. Nunca hubo un sonido que nos impacientase más a los niños, y es que llegaba la procesión. Jesús Díez, Francisco Carricajo, José Castaño, Francisco Alonso, Ramón Santos, haced sonar más altas las cornetas. Por Dios, golpead más fuerte vuestro tambor, que suene así de limpia y de grande otra vez mi niñez. Te oía en el lamento desgarrador de la corneta y en el acento dolorido de ese tambor descordado, llamando a penitencia a los hermanos de la congregación, el Merlú. Y allí, en San Juan, plantados árboles perennes, pero de una simple pero entera devoción, allí estaban Luis Alonso el Tabarés, José Castaño el Chato, Amador Crespo Carrancha, Luis Pardal y Atilano González, que se nos marchó a la otra vida, un amanecer de Viernes Santo, simplemente para poder aporrear su tambor a la vez aquí en la tierra como en el cielo. Te oía en la marcha de Talver, que arrullaba mis primeras procesiones y sueños allí en un banco de San Juan, mientras el señor Aragón conducía el cinco de copas por el templo y las figuras sorteaban con arriesgadísima maestría las arañas de cristal que colgaban entonces del techo, entre la admiración de los allí reunidos y el esplendor afligido de esa marcha fúnebre, ya inmortal. Y te oía, claro, en el festín de ruidos que colmaban el cielo mañanero de la plaza, cuando el resucitado se encontraba con su madre de sopetón y la alegría explotaba en el aleluya de la pólvora y de la dulzaina. Amor entre mis manos, en el tacto. Te tocaba, te apuñaba, te prendía en el dulce quiebro de la palma que llevaba tal día como hoy con tanta pompa como impericia y que después ataba a los tirabuzones de hierro de mi balcón de Alfonso XII. Como era en un principio, Señor, venías con la cruz. Yo aún era un niño. Pasaban por la tarde en mágico tropel, azules y rosadas, bandadas de sonrisas y aleluyas. Venías con la cruz. Yo aún era un niño. Y un enjambre de velas y toquillas ascendía contigo la pedregosa cuesta. Una gozosa nube de vencejos trenzaba con sus alas un ovillo de quiebros sobre el cielo. La tarde albergaba tu camino y un pedazo de cielo se posaba sobre el perfil sereno de tu rostro. Venías con la cruz. Yo te miraba como se mira al sol en la inocencia, de frente y sin dobleces, y tu mirada se fijó en la mía, y al momento encendiste en mis ojos una pena que ha sido amor, Señor, toda mi vida. Y pasó el tiempo. Cargué al hombro otras cruces, menos la tuya, todas. Hasta que un día venías con la cruz. Yo ya era un hombre, y eran otras las manos que alentaban tu esfuerzo cuesta arriba, y eran otros los niños que esperaban tu paso nazareno por sus ojos, enjugados con risas y alegrías, como entonces, en mi niñez perdida. Venías con la cruz. Yo ya era un hombre. La vida, como un campo de trigo, creció los duros días de la pena, y en mi huerto ya no volvió a crecer la paz. Tiré la cruz a un lado y subí solo esa empinada cuesta por la que tantas veces asciende el corazón hasta el olvido. ¿Vendrás mañana? Me pregunto a veces cuando pienso en la muerte y no te veo. Un día volverás con la cruz, estoy seguro. Cuando sienta que el viento de las sombras derriba las paredes de mi vida y la memoria se hunde en el silencio. Volverás con la cruz desde tu barrio. Cruzarás ese río sempiterno que no acabará nunca, nunca de medir su tiempo, y habrá como yo entonces otros niños que al verte así, con esa cruz encima, se sentirán hermanos de tu pena y llenarán de besos tus mejillas. Volverás con la cruz. Será el crepúsculo, pero ya no estaré, si acaso el río pronunciará mi amor por las orillas. Y has venido hoy aquí, te siento al lado. Vienes hoy con la cruz a mi palabra, a anunciar que tu hora es nuestra hora y tu tiempo de gracia nuestro tiempo, que la fe nos enseña en tu mirada que tu pasión y muerte son la vida y tu resurrección nuestra esperanza. Hoy vienes con la cruz a mi palabra a abrirle el corazón a la nostalgia, a vestir de piedad sueños y ausencias, a tomar en tus manos mi plegaria y juntar con amor esa distancia que separa los bordes de la vida. Y ahora, Señor del pueblo nazareno, acerca tu palabra hasta la orilla de este río de cruces que ahora pasa por el puente de luz de mi memoria y vente con mi voz. Mañana arriba. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo, ilustrísimo señor alcalde de nuestra ciudad, estimado Paco, excelentísima señora vicepresidenta del gobierno de nuestra comunidad, para mí, sabiendo lo que tenías hoy, es un placer tenerte conmigo, ilustrísima señora presidenta de la Diputación, estimada Maite, de mi querida e inolvidable Diputación de Zamora. Señor presidente de la Cámara de Comercio e Industria, señor presidente de la Junta Pro Semana Santa de Zamora, querido Toño, señores parlamentarios del Congreso, del Senado y de las Cortes de Castilla y León, ilustrísimo señor delegado territorial de la Junta en nuestra provincia, ilustrísimo señor subdelegado del Gobierno de España aquí en Zamora, ilustrísimos representantes del Cabildo Catedral, capellanes y miembros de la Iglesia Diocesana, presidentes, hermanos mayores, abades y directivos de todas las cofradías y hermandades de nuestra Semana Santa, barandales de honor de otros años, expresidentes de la Junta Pro Semana Santa de Zamora, Eduardo, Dionisio, Pedro Julián y Chele Poza. Excelentísimo señor don Julián Lanzarote Sastre, exalcalde de Salamanca. Contigo tuve el honor, durante 7 años, de servir y amar a esa ciudad de la que siempre fuiste el más apasionado de sus servidores. Fueron tiempos aquellos, ¿verdad?, complicados, pero apasionantes. Señor jefe superior de la policía en la comunidad, mi querido Javier Peña, representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la provincia, comisario jefe, teniente coronel, jefe de la comandancia, jefe de la policía local, señor subdelegado de defensa, señor presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en la comunidad, mi querido Juan José Aliste, concejales de nuestro ayuntamiento, diputados provinciales, querido José Luis Alonso Comonte, barandales de honor del presente año. Maestro, es un honor compartir este acto contigo. Querido Luis Jaramillo, me has presentado dejándote llevar una vez más por la amistad que por la verdad. ¿Quién nos lo iba a decir entonces en aquella radio que hacíamos cuando tú cambiaste el bisturí y el fonendoscopio por el micrófono y el magnetófono? Y ya se ve con acierto. Señor presidente de la Junta de Cofradías, Hermandades y Congregaciones de la Semana Santa de Salamanca, mi querido Cornejo García, gracias porque me has sabido traer el beso de esa otra madre que presidió mi pregón hace 2 años en Salamanca, mi querida Dolorosa de la Veracruz. Directores y representantes de los medios informativos de la ciudad, provincia y comunidad, compañeros de la información, gracias por vuestra presencia activa, además, hoy aquí. Y también saludo a los espectadores que, por no poder acudir aquí físicamente, siguen este acto en estos momentos a través de la 8 de Televisión Castilla y León. Zamoranos, amigos todos, gracias por vuestra presencia y vuestro afecto. Este protocolo, como veis, nace, parece, de la oficialidad requerida y exigida en un reglamento. Pero esta mañana, tanto para vosotros como para vosotros, me sale del corazón sobre todo. Pero vayamos al pregón. Hoy vuelvo por amor. Te lo debía. Mi amor por ti nunca fue un amor de 3/4, ni tampoco una cruz. No fue yugo, cadena o suplicio. Todo lo contrario. Fue y es una suerte. Siempre que me perdí, y han sido unas cuantas veces, el amor me regresó a tus brazos. Cuando me acosaron la pena o la soledad, me refugié en tu regazo. Nunca quise usarte como escudo de mis combates, ni como excusa de mi cobardía, ni como un muro tras el que ocultar mis fatigas y miserias. Nunca estuviste en venta, ni fuiste moneda de cambio. En esta mañana solemne de los Ramos, delante de tanta buena gente, te prometo que ese amor perdurará hasta que mis ojos se cierren al último cansancio, hasta que mis oídos no sean capaces de escuchar tu voz, hasta que mis labios no puedan darte ya palabra o beso, hasta que se disuelva mi memoria. Te amo, Zamora, mi tierra, Zamora. Mi primera palabra esta mañana, porque fue mi primer amor. Mi historia de amor es como la vuestra. Cambian, sí, nombres, palabras, tiempos, lugares, pero la esencia del amor no varía. Eres tú, Zamora, mi amor. Pero no recuerdo cuándo empecé a quererte. Si fue una mañana de primavera o una tarde de otoño. Si fue cuando tenías puesta la niebla de los días helados del invierno o estabas cargando al hombro el sol ardoroso del verano. Eso sí, aprendí contigo mis primeras letras. Recordad, la M con la A, ma. M de madre y A de amor. Te empecé a amar desde el pecho de una zamorana de pura cepa, vecina de San Andrés y Valborraz, y mis primeros cielos fueron los de la josa del abuelo, en pleno descampado, allá a las afueras, junto al cuartel. Tampoco sabía hasta dónde podía llegar mi amor, ni hasta cuándo. Pero eso sí, Zamora, te amé con los 5 sentidos. Escucha, que te lo cuento. Mi amor brotó con el olfato. Tus olores eran promesa, esperanza o regalo de mi infancia. Me olías a regazo de madre y a viña de la bodega del Torrao, a pámpanos de acacia de la avenida, a rosales del amor de Dios, a las hojas de moreda de mi escuela de las damas, al tomillo de palomares tendido a los pies de la custodia del carro triunfante. Me olías al musgo del sillón de la reina de mi nacimiento. Me olías al tufo de las zapatillas quemadas en el brasero de cisco, escarbado con la badila, espolvoreado de ceniza, en cuya lambrera calentaba mi madre mis justillos primeros. Me olías a panal de jabón en la palancana y a hule de camilla y a rompa limpia en el barreño, a la herrada de greda, a ristras de ajos que colgaban en la galería junto a la fresquera. Me olías al delantal del dependiente de capelo o al guardapolvos que usaba el señor Salvador en los ultramarinos. Me olías a lejía y a blanco España y a la miel blanca de los almendros de la muralla de San Martín de Abajo. Y sobre todo me olías al espeso silencio que escalaba los severos catafalcos de aquellos fúnebres y sobrecogedores entierros de mi niñez. Dies ire, dies ila. Cantaban mis queridos sacristanes de la niñez, Tomás Pérez en San Vicente y Pablo Tobal en San Juan. Mi amor seguía creciendo con el gusto. Nunca, nunca, Zamora, me dejaste mal sabor de boca. Me sabías a cuartillo de leche y a buñuelos y churros del señor Mariano y la señora Elvira y a pastas de las monjas de Cabañales y en el recreo a leche en polvo y mantequilla de los americanos, en aquellas latas que ya vacías servían después para tirar el cisco. Me sabías a pasteles y a galletas de reglero, el buen gusto, la toledana, y al agua de las fuentes de Guimarey de la alberca, a colines de la señora Angelita Matilla y a rosquillas y avellanas del Cristo de Valderrey, el norte preferido del primero de los Cañibano. Me sabías a la lombarda de las huertas de Puerta Nueva, que hervía en el puchero por Nochebuena, y al campeche que compraba por una perra gorda en el puesto de María, en los soportales del viejo ayuntamiento, o el regaliz en el puesto de Transi, en la esquina de la farmacia de Pinilla. Me sabía sobre todo al pan nuestro que amasaban también Ángel Galán y Luis del Río en la Rúa. Y abrí bien pronto los oídos para no perderme tu voz. Tuve buen oído. Te sentía y te oía en la risa de la dulzaina y el repiqueteo del tamboril, en el lenguaje de las campanas de los conventos que madrugaban su oración, en el sonido grave y pausado de las campanas de San Juan o de San Vicente, cuando se pasaban todo el día lamentando esta o aquella muerte, o en la campanilla del monaguillo anunciando aquel hermoso cuadro de misericordias del viático, la extrema unción. Y te oía por Navidad, en la cabalgata de los Reyes Magos de Radio Zamora, cuando el rey más negrito y más genuino y cariñoso de nuestra niñez, Miguel Villafranca, al leer nuestra carta, nos regañaba con aquel entrañable tono. Sí, señor, cómo no. Te oía en el piar de los gorriones de la Plaza de Viriato, en los vencejos que cruzaban la entonces cuadrada Plaza Mayor, y oía también el tableteo de las primeras cigüeñas subidas en la torre de Santa María la Nueva. Oía tu voz en la ternura con que me regañaba doña Petra, mi primera maestra en Valborraz, en la paciencia con que me enseñó a leer y a escribir don Arturo Lozano en Las Damas, y en el tesón y rectitud de don Ignacio Martín Blanco en la Escuela Normal. Después de leernos el bueno de don Ignacio tantas veces la pedrada de Gabriel y Galán, temí que un Viernes Santo algún niño como yo, pero más travieso, la iba a liar con la cabeza del sayón de don Ramón, que lanza su puño y su patada sobre el Jesús de la Caída. Te oía pasar por el puente, cogida del brazo del Duero, mientras un muchacho entonces, Claudio Rodríguez, universal después, asomado a la barandilla, echaba al agua un puñado de versos con los que bautizar su regazo. Un vecino de la calle de Sacramento, Ramón Abrantes, maestro escultor, ilustre zamorano, creó y modeló esa Virgen de la Amargura pisando solamente los caminos del amor humano que le llevaban al mercado de abastos. Y por la noche, Mientras rebosa por Valborraz el Salmo, o Jerusalén, van a mi lado como hermanos Ernesto Vaquero, Luis Gómez, mi entrañable Santiago Gallego, y levantando la imagen muy cerca de mí, en su hombro Tito Revólver, o escuchando la voz que clama en el Salmo, la de Emilio Pérez. A esa cruz de mi Cristo, de la buena muerte, me até muchos años esa noche, 25. Allí, teniéndolo tan cerca, él sabe lo que yo le pedía y lo que él me daba. Y sigue siendo un secreto entre los dos. El martes santo en San Andrés, revuelo de capas y de escapularios, Joaquín Roldán, Justo Méndez, Francisco Diz Matos, Manuel Gago, Alejandro García Rueda, Ángel Pérez de las Heras, Ricardo Carrascal, Manuel Camba, Florencio Vázquez Calabuich y Pedro García Villalba, que sirvió a Jesús con la misma pasión y ahínco que el otro Pedro, el de Galilea, porque al fin y al cabo los dos tenían dos cosas en común, el amor al nazareno y su trabajo con el pescado. Y con todos ellos, de la mano primero de su padre, mi abuelo, y después de su vocación de zamorano convencido, mi tío Felipe, presidente muchos años de la Veracruz, timonel que además llevó de su mano al nazareno de vuelta a su altar de San Frontis, y con un corazón tan grande que cabían en él también su veneración y amor por nuestra madre, a la que llevaba de su mano esa noche, y por la soledad en cuyo banzo dejó los mejores años de sus fuerzas. Mi tío es hoy una de las ausencias más dolorosas que siento esta mañana. A la medianoche en la horta, la figura del cura, de don Luis Rubio Petite, el cura que bendijo la ilusión de aquellos jóvenes estudiantes ante su Cristo de la Expiación, ¿verdad, Fernando? Y el sacristán que tanto os ayudó, don Manuel Frutos. Pero este año, seguro que los suyos van a echar de menos, entre las andas, a Fernando Primo Lorenzo. El miércoles santo, mientras la bomba de la torre anuncia la agonía de un hombre de punta a punta del atardecer, allí en el atrio, veo desde mi estatura de pequeñín a don Dacio Crespo, a Antonio Martín Cañivano, a César Cortada, a Bernardo Amigo, y oigo desde la emoción a mi entrañable Manolo Rafael, que era la voz imperiosa de nuestro juramento entonces. ¡Hermanos, de rodillas! Y la figura distinguida y venerable del presidente don Marcelino Martín Luelmo, o la de don Marcelino Pertejo, presidente de la Junta Pro Semana Santa, que era don Gregorio, el hombre del cántaro evangelio de nuestra Pascua, que preparaba la Semana Santa tantos años con trabajo, con paciencia, sencillez y comprensión en tiempos de zozobras y de penurias, o de Jesús Payá, fiel hasta la muerte a sus dos imágenes del alma, el Cristo de las injurias y el Cristo caído de San Lázaro. A la medianoche, la nostalgia me llega con Capa Parda, López Chilló, Jacinto Raigada, Manuel Martínez Molinero, Amando Sastre, Serafín Alejo, Pepe Calvo Moralejo. ¡Cuántas procesiones a vuestro lado! El jueves temprano, con la esperanza, con la guapa reliquia de la mantilla y peineta, pasan Chonina y Cecilia Paíno y María Milagros García Alonso, que para todos nosotros era Mari Rueda, la mejor amiga. No lo olvidéis, que tuvo aquí abajo la madre de la esperanza. En la Veracruz, con mi abuelo Felipe, su primer servidor, aun en los años de tanta enfermedad, Ladislao Flores, Paco Iglesias, Casimiro Lorenzo, al que ascendió al cargo de apóstol de la Santa Cena, mi admirado Fernando Mayoral, y Alberto Gato, el archivero perpetuo, y Juan González, Juanito, que tejía miniaturas de procesiones en la Rosa de Oro y seguía soñando con el Getsemaní de su paso. Y a la puerta del museo, recordar, siempre fiel mientras salen los pasos, su conserje, Eusebio Monforte, y Maruja, su mujer. Por la noche, a los pies del yacente, sus hermanos mayores, Gregorio Gallego y Juan Encabo, y con ellos Paco Alonso, mi entrañable Luis Maillo, Tomás Salvador, Bernardo Carrascal, Manolo Espías y José Antonio García Baeza, que un día le hizo un retrato al yacente y cuando lo reveló, os lo juro, era una oración. Y don Jerónimo Aguado, el crucifijo musical de ese miserere. Con el merlú subido en la cima de la madrugada, por entre las cruces y los pasos, desfilan La memoria de Baldomero Andreu, Florencio Rueda, Pérez Cardenal, Cesario Pedrero, Enrique Fernández Prieto, Julio Alonso Román, mi primer encargado de la Verónica, y su hijo Julio Alonso Revuelta, Alberto Fernández Ferrero, Paco Álvarez de Toledo, José María Pérez Ariná, Saturnino Pérez Llamas, el bastión de la cofradía, cuidándole la pena a su Cristo más hermoso, al Cristo más hermoso de la caída, sus fieles servidores, Andrés Hurtado y Pepe Ferrero, aunque el Cristo les llamaba por sus motes, por sus apodos, París y el Zampa. Y Macario, con su pariente Valentín Prieto, Marcelino Pozo, el general Luis Fonbellida, con Evaristo Martín Pascual o Luis Blanco Quintas. Pero atención, estando en todo, aquí y allá, delante y detrás, dentro y fuera de la procesión, Ángel Juanes, el nene, el cotanero inseparable de su Virgen y de su Cristo del Cinco de Copas. El nene era el único zamorano que tenía el privilegio de coger en brazos a la soledad para sus traslados al paso o al altar. Y un día me contaba en la radio, con total sinceridad, mira, Luis Felipe, te lo juro, cuando la cojo en brazos, parece que llevo a mi madre. Y es que lo era. En cualquier paso de esta Semana Santa, allá debajo, tiene sentido, bien lo sabéis vosotros, la palabra hermano. Aquella es una comunión de sangres y de esfuerzos, hombro con hombro. No puede explicarse en un sentimiento, ese sentimiento que nos une en el sacrificio unas horas al año, pero allí, entre los banzos y colleras, bajo la imagen de nuestra devoción, a la que hemos llegado de la mano del padre o del abuelo, se afirma una alianza de intimidad, de emoción, de lealtad, de devoción y de afecto que se va a hacer indisoluble con el paso de los años. Y yo os pongo mi ejemplo. Venid conmigo. Vamos años atrás. Es madrugada. Ya salió el Cinco de Copas hace rato. Ha pasado ya por la plaza la niña de nuestros ojos, la Verónica. Con ella a hombros hemos cruzado la mayoría de edad hasta llegar al trono de la Virgen. Obligación entonces, devoción siempre. Los hermanos de la Soledad estamos en la vieja sacristía de San Juan o ya cuando se reformó al lado de la puerta cegada. El jefe de paso, el entrañable Ricardo Gómez Sandoval Pintas, trata en vano de pasarnos lista. ¡Estáis todos! ¡Estáis todos! Ni caso. Escena habitual, por cierto, cada madrugada del viernes o del noche del sábado. Seguimos ajenos a su insistencia. Y cuando ya se pone pesado, le digo, pero si todavía falta mucho, hombre, para salir, ¡qué pesado! Ricardo me oye, se vuelve y me grita, tú, hijo, cállate, cállate, que te pego un sopapo. En la sacristía pasa lista Ricardo. Y ahora lo hace la pena. ¡Venga, vamos, todos, dentro, que ya pasó la agonía, que tenemos que levantar! Joaquín Muñiz Tola, Ignacio Gómez Sandoval, Vicente Díez de Castro. Bajad el torno de la Virgen, poco a poco, no lo saquéis de rosca, tened cuidado, ¿eh? Y, oye, cuando la subáis, oye, Karim, no vayáis a prender el manto, por favor, despacio, hacedlo despacio. Clemente Riego García, Antonio Gómez Almaraz, Porfirio Rodríguez Gómez. A ver, estáis atentos, que dé la orden el de dentro. Venga, a la de tres, ¿estamos? Una, dos, tres, ¡arriba! Diosdado Lubillo Vázquez, Ángel Muñiz Tola, Felipe de Castro Pedrero. ¡Ojo, atentos! Salimos con el izquierdo, ¿eh? Salimos con el izquierdo, coged el redoble, ¡ahora! Ricardo Gómez García, Luis Fonbellida Prieto, Alfredo Hernández Pérez. Los de atrás un poco más a la derecha, un poco más a la derecha. José Losada Salvador, Fernando Domínguez Jambrina, Antonio García Lopategui. Vamos a ver, que vais mal toda la mañana, que vais torcidos. Los de atrás un poco más a la derecha, un poco más, ahí, ahí. Joaquín Muñiz Carretero, Ignacio Gómez Sandoval Gómez, Antonio Villasante Quirós, Y tiesos como una vela, que nos está viendo todo el mundo, que estamos aquí en la reverencia. La estáis llevando muy bien, venga, ánimo. Oye, que me dice la Abad que tenemos que tirar de un tirón hasta la entrada de Santa Clara y que después no pararemos hasta Sagasta. Javier Lubillo García, Juan Ignacio Losada Cardoso. Y ahora no salgáis, que antes de salir tenemos que rezar por los que no están aquí, pero están con ella. Así termina nuestra procesión del esfuerzo, del sacrificio ahí debajo. En ese cajón de caoba, fabricado de tablones, almohadillas, lágrimas y penumbras, fuimos ellos, estos y yo, hermanos de verdad, y no de nombre. Allí compartimos emociones, algunas penas, alegrías, buen humor y penitencia sana. ¡Qué madre más hermosa! Tuvimos la suerte de llevar en volandas por la ciudad tantos y tantos años. La fe me dice que la veis ahora en su trono y ya no debajo de él. Desfila el recuerdo con terciopelo negro y caballería a la funerala, el santo entierro, y Alfonso Jambrina Bioso, y Benjamín Prieto Junquera, y con ellos, desde los primeros años de mi infancia, Gregorio Cerecinos, el fiel cotanero que encoló, enceró, lavó, ensambló y protegió los pasos de la cofradía en aquella ruinosa panera de Sancho IV. Eso sí, Cerecinos iba en la procesión como un pincel, como un embajador con sus galones. Y es que lo era, el embajador del santo entierro, aunque lo primero, su más fiel servidor. Y don Heriberto Hernández, César Cortada, Manolo Rafael, Álvaro García de Castro Capelo, Ramiro de Horna y años más tarde, Fernando Calderón, que soldaba el amor a su cristico de Aurelio de la Iglesia con la bondad y humor que derramaba en asambleas y cenas. Y Agustín Barrios, y Ángel Hernández Revuelta, y Juan Monforte, Joaquín Artuñedo, Luis del Valle, Gerardo de Anta, y Antonio Crespo Neches, que consolida dos apellidos tan atornillados al alma de Zamora, Crespo y Neches. En esa casona de ladrillo rojo de la Rúa, nunca se arrillará la bandera de Zamora. Por la noche, a la vera de nuestra madre, veo a José María Rodríguez Lorenzo, al que ya distinguí en mi pregón de hace 34 años con el título de enamorado mayor de nuestra madre, y con él a quienes velaron tanto su devoción en estos años. Paco Cacho, Fernando Becedas, Juan José Gómez, Teresa Otero, Carmen Hernández, Javier Mendiri, Felipe Rodríguez Lorenzo. El sábado, de luto cabal, como se viste el luto, sus más fieles camareras, Sofía e Isabel Suárez y Madalena y otras damas distinguidas en su amor, Teresa Iglesias, Emma Domínguez, Menchu Prieto, Teresa Neches, Rosalía Sánchez, Ana y Elvira Fernández Prieto, Dolores y Luisa Muñiz y Charito Pérez Harina. En este amor a la soledad, quiero agradecer hoy el inmenso papel que habéis desempeñado las mujeres en esta nuestra Semana Santa. ¿Cómo ibais a estar a un lado o detrás, si aprendimos de vuestros labios las primeras palabras de este diccionario del amor y nos llevasteis vosotras a los pies de esta o de aquella imagen? Si no hubierais estado ahí, hoy esta Semana Santa, os lo aseguro, estaría coja de fe y de pasión las virtudes que nos metisteis en la sangre. Me encanta veros hoy plenamente integradas en nuestras cofradías y con vuestra penitencia tan anónima como la nuestra, de túnica, achón y caperuz o el banzo, aunque siempre, siempre, en esa noche, al lado de la soledad, me gustará mucho más veros con esa guapeza natural que Dios os ha dado, de luto entero y verdadero, el luto de la mujer de Zamora, porque nunca, nunca, os lo juro, he visto mujeres más hermosas que las mujeres de Zamora cuando miran y rezan embelesadas a su Virgen cuando pasa en la noche. Y el domingo de resurrección suben por Pizarro con el resucitado Adolfo Bobo, el gran arquitecto de la arquitectura zamorana del siglo de pasado, y Ricardo Blanco, el presidente de la bondad y rectitud de la vara, y con otros fieles seguidores, ese señor de los barrios bajos, Juan Bécares, Luis Fernández, Valentín de la Iglesia, José Gutiérrez, Arístides Blanco y Bernardo Centeno, el apasionado defensor de todas las causas de Zamora. No quiero olvidarme aquí tampoco del bueno de Atilano, que tuvo su corazón repartido, como sabéis, entre la Veracruz, el Merlú y la vara del resucitado como presidente. Atilano, como otros muchos, no estaba convencido de las bondades artísticas de las imágenes de la Virgen del Encuentro que tenía la cofradía, que era la de Olot, como recordaréis, y la de Trapero. Y siendo presidente me explicaba un día en la radio: mira, Luis Felipe, lo que yo quiero para la cofradía es que por fin, a ver si conseguimos, una virgen que tenga cara de virgen. Pocos años después llegaba la guapa madre del encuentro de la mano de mi admirado Higinio Vázquez, y con la cara de virgen que quería Atilano. Zamora, te amé en todas estas personas, tantas y tantas, con las que viví esta tradición. Con ellos compartí esta pasión por la pasión. De ellos aprendí todo esto que os acabo de contar. Sé que me faltan muchos, directivos, hermanos de paso y de hábito, muchos otros zamoranos empeñados en esta misma tarea, entusiastas fervorosos de estas imágenes del alma. Yo os pido que lo situéis aquí, ahora, con mi palabra, a todos ellos. Y perdonadme el que no pueda poner el nombre a tantas otras cruces. Y de la cruz de la nostalgia a la de la madera, la de la dura, la cenefa o la pátina, a las imágenes y grupos escultóricos que ha rezado y amado nuestro pueblo durante siglos. Algunas no tienen firma o la perdieron en la bruma del olvido del fuego. Otras tienen autor y justa admiración. No sabemos de memoria la lista, espléndida en obras y maderas. El Evangelio de la Cruz, según Zamora, está perfectamente narrado y descrito en la madera y en la policromía desde el primer versículo al último. Ramón Álvarez fue, tallando varias escenas, el fundamento de la piedad y popularidad de esta Semana Santa, pero donde se consagra es acertando aprender y de qué forma la devoción mariana de nuestro pueblo con sus dos imágenes más queridas, Nuestra Madre y la Soledad. Con ambas responderá a las dudas y reparos que origina su obra en los puristas. Mariano Benjure nos dejará dos obras de arte: El Descendido, su bautizo prematuro como escultor, y Redención, al que don Mariano convirtió en la palabra de Dios en madera. El que quiera que tome su cruz y me siga, dice el Cristo de la aureola plateada. Sí quiero hoy destacar una imagen de Cristo crucificado, cosida durante siglos a un retablo e incorporada no hace mucho a la noche del Viernes Santo. La tradición le llama Santo Cristo o Cristo del altar de la cruz de carne. Esa maravilla merece tener un calificativo, un apellido. Pienso que cuál mejor que el de la misericordia en este año santo convocado por el Papa Francisco, que acaba de decir hace unos días: la misericordia puede curar las heridas y cambiar sobre todo la historia del hombre. Yo quiero recordarlas ante esa imagen que abraza esa noche de Zamora del perdón. Cristo, ¿por qué no?, de la misericordia. Pero hay más cruces. Por ejemplo, las hechas con madera de nuestra propia tierra, altares y calvarios caminantes. En las carpinterías entallaron, pulieron, barnizaron y enceraron mesas, paños, peanas, andas, altillos para la cruz de un hijo de un carpintero, es decir, de uno de los suyos. Los talleres de Fernández Lebrón y de Fernández Gastalver, y la finura y maestría de los maestros artesanos: Alfonso Pastor, Manuel Rivas, Ángel Zúñiga, Julián Román Alito, Valentín Vaquero, Ramón Fernández, todos ellos carpintero de la gloria de Dios en nuestra tierra. Y aquí a este lado de la vida todavía tenemos a Miguel y a José Antonio Pérez, que siguen santificando la madera con su labor. Y paso al taller de los Lavajo. Cuatro generaciones se encargaron de la devota, delicada y minuciosa tarea de colocar al Cristo de las injurias en su trono y de devolverlo a su capilla terminados los días santos. Fueron los obreros y porteadores de esa soberana talla del Cristo sobre la que Zamora cuelga sus silencios la noche del Miércoles Santo. Los Lavajo, qué casualidad, todos ellos fueron y son José de nombre, pero Arimatea de primer apellido. Y distingo más cruces, las que creó José Luis Alonso Comonte. Hoy aquí, amigo, has cogido un bronce especial entre tus manos. Repica con él, lo tienes merecido. Creaste un haz de hermosas cruces para el prólogo de Jesús en su tercera caída y has ennoblecido, y mucho, su patrimonio. De todas las que pusiste en pie, José Luis, me impresiona esa, la cruz que hiciste con yugos, el instrumento de madera que suma la fuerza de los bueyes de Aliste o de las mulas de las tierras del pan para trabajar el terruño, y con los que hiciste una cruz que yo sé que quisiste hacer emblema de unidad, que no de servidumbre, de fuerza y de ideales compartidos, pero no impuestos, una señal de solidaridad, que no de humillación. Hoy día, al ver pasar esa cruz de yugos, mañana mismo, hermanos, amigos, me entristece la idea de que a veces es el fiel ejemplo de esa otra cruz hecha con yugo de olvidos con las que ha anunciado a nuestra tierra que, así me lo parece muchas veces, marcha camino de ninguna parte. Y a la sombra del señor Matías, su maestro, Miguel Fernández Calles modeló un día en la fragua, con hierro y fuego, una cruz de amor para el Cristo del Espíritu Santo. Y ya veis lo bonita que le quedó. Cruces hechas con bronce y arte, las que señalan el camino del Barandales de Ricardo Flecha, mi amigo, plantado a la vera del museo, para decirle a todo el mundo que esas campanas nunca dejarán de anunciar la cruz mientras haya un zamorano de pie por esos mundos de Dios. O el merlú de mi primo Antonio Pedrero, que hace sonar su corneta y tambor de bronce cada día del año, llamándonos a una resurrección común de voluntades. Dos estatuas de pie, por obra y gracia de mi queridísima Diputación Provincial y del que entonces era su presidente, Antolín Martín Martín. Pero las cruces se modelan también con la palabra, se levantan con una voz, hoy lo hago yo, pero antes lo hicieron con su pregón aquí mismo, en tal día como hoy, mis queridos maestros Anselmo Ayú, Enrique del Corral, el padre Rivas, Juan Carlos Villacorta, Manolo Espías, Carlos Prieto, Jesús Salgado Alba, Federico Acosta, Carlos Saedo, Fray Gaspar Calvo Moralejo y mi amigo Miguel Martín Pedraz, consagrado a defender la libertad de los demás, que llenó de fe un domingo como este no hace aún tantos años. Y no quiero olvidar hoy al maestro Manuel Rivera Lozano, que plantó con amor un semillero de pregones de Semana Santa en los niños del Colegio de los Bolos durante muchos años. No os nombro a los pregoneros vivos, a los que admiro y estáis hoy aquí algunos, pero permitidme que sí nombre y bese a los de mi sangre. Ana, Manuel Ángel, Felipe. La cruz se reproduce en el papel. La letra impresa conoce bien su nombre. Aquí se dibujaba muchos años la cruz con tinta de la imprenta de don Jacinto González en la revista Merlú de Radio Zamora, dirigida magistralmente por aquel grande del periodismo zamorano que fue Herminio Pérez Fernández y por aquella extensa relación de colaboradores que Ignacio Sardá, el más excelso poeta de la Eucaristía de Tierras del Pan y del Vino, mi queridísima Fili Chillón, cuyo barandal es de bronce, toca sus esquilas a mi lado cada día, el magistral don Francisco Romero. En aquel merlú plantaba ya sus versos aún adolescentes mi admirado Jesús Hilario Tundidor, que estaba ya en las vísperas de su premio Adonais. Y sus hermosos poemas de cruces levantadas al Duero, Jesús Francisco Hernández Pascual. Y allí crecían también, en esa revista, los versos de Tierra y Agua de Pozo de Baldo Santos y los de Pilar Mediavilla, Carlos Rodríguez Díaz o Carmelo de Dios Vega. En las páginas de Merlú aprendí, Zamora, a conocer la belleza y el sentimiento que ponían en tus fotografías Fernando López Ebtener y Ángel Quintas, los dos grandes maestros de la fotografía y de la imagen. Nadie como ellos supo retratar nuestra Semana Santa en blanco y negro y después en color. ¡Qué guapa, Zamora! Te dejaban siempre don Fernando y Ángel en sus trabajos, tantos y tan excelsos. O aquellos dibujos admirables de Molinero, Rodri, Vedate, La Peral, Luis Quico o Fernando Chacón, que ilustraban los extras de estos días del Imperio y del Correo de Zamora, elaborados por Sánchez Máner y Sisto Robles, dos periodistas como la copa de un pino que transitaron años y años por la vida de Zamora, sabiéndola contar como cada día, como maestros que eran. Y junto a ellos, Timoteo Esteban, Tini, Paco Muñoz y Antonio Martín Zabalo y el rosario largo de zamoranos que dieron gloria al periodismo nacional, Jesús Basallo, Rufo Gamazo, José Barafínez. Cruces de lienzo, de pincel y de odio, las de Chema Castilviejo, hoy tierra de Valorio ya. Murales excelsos de su templo de la Universidad Laboral y una larga y fecunda lista de paisajes, labores, ritos, rostros y soles. Cuando en San Juan, allá en mi infancia, transformaban la penumbrosa morada de la soledad en una capilla abierta a la luz, pintó Chema Castilviejo ese soberbio lienzo del Calvario con las tres cruces que hoy está en el museo, que enaltecía aún más la presencia de aquella madre sola, sola, a los pies de la cruz de su hijo. Y admiré las cruces, templos y paisajes que entre tanta obra dibujó, hasta hace bien poco, con la verdad de su campechanía, mi querido Alfonso Bartolomé. La cruz tuvo voz propia en mi infancia, en el programa Barandales de Radio Zamora, al que ponían voz Pepita Carrasco, Vicente Planels, Antonio García Gallo y Miguel Villafranca, entre otros, con la técnica de Daniel Pérez Ariná. ¿Cuánto os echo de menos? Voces perdidas de mi infancia, principio de mi pasión por la radio. Cruz de la palabra evocadora, la que levantamos un día en Radio Popular, en aquel vetusto caserón de la avenida, enfrente del templete. Compusimos, imaginamos y hasta inventamos una radio cercana, atrayente, divertida, que en sus primeros tiempos se movía cerca de la libertad, pero sin pisarla, por si acaso. ¿Cuántos recuerdos? El cura y director don Bernardo Monforte Riesco, otro apóstol de la Iglesia diocesana, con su fraternidad de enfermos, sembrada y extendida por varias provincias a través de su programa de No Estáis Solos. Allí, como recordó antes mi amigo Luis, hace 50 años, hoy, en estos días, en esta cuaresma, nacía Redención, el programa que tanto hizo por la divulgación de la Semana Santa. En esa radio he perdido ya, también para siempre, compañeros y amigos. Rafael Merino, mi compadre, a mi lado tantos años, radiando los partidos del Zamora. A José Vicente Aguilar, Benito Guerra, Ramón Guardado, a Doroteo Díez, el Manitas, que hacía un milagro cada día con nuestras antenas y magnetófonos, y a colaboradores entrañables como Samuel Rodríguez Fontecha, el sabio de la música clásica. En aquella radio me hice un hombre, y desde ella vine aquí hace ahora 34 años. Y de la palabra a la música en la cruz. Aquí en nuestra Zamora, la cruz muchas veces va impulsada solamente por tambores de luto. En esas noches de sombras y de silencios, entre hachones de difuntos, faroles aldeanos y teas de nervios de fuego, la cruz es escoltada por unos simples tambores. Cruces de los Cristos del Espíritu Santo, de la Buena Muerte, de las Siete Palabras, de las Capas o de Jesús Yacente. Dos tambores solo, que como sístole y diástole del corazón del hombre, empujan la sangre de la penitencia y la convierten en oración. Como os dije antes, en aquellos ensayos de la banda del hospicio en la infancia, aprendí a medir el valor que tenía la música en una pasión como la nuestra. Una sinfonía de belleza y fervor que había empezado el propio maestro Aedo y que después continuó Ángel Rodríguez Miguel con su apenada y dulce salve, El dolor de una madre, o esa alabanza tan admirable a la cruz del Jueves Santo. Allí conocimos al maestro don Felipe Blanco, que con tanto acierto sustituyó al maestro Aedo, y años después a mi querido Nacor Blanco, y a quienes al margen de sus profesiones formaban parte de aquella banda memorable y estuvieron nada menos que desde niños del hospicio hasta el final a las órdenes de estos tres maestros, Conrado Pérez Jarrín, a Bartolo, a Faustino de las Heras Atano, a los hermanos Isidro y Belarmino Carvajal, a Atilano, a Bernardo Calvo, a Emiliano Mangas, y aquí entre nosotros todavía, por muchos años, Antonio y Luis. Sin la música, vosotros lo sabéis, no podrían entenderse muchos de esos momentos grabados ya a fuego en la memoria de esta pasión. Talbert, esa madrugada en San Juan, Chopin a la vera del Cristo muerto de la urna, la cruz tras la oración del huerto, Mater Mea en la plaza en la noche del lunes santo, o el dolor de una madre a la soledad cuando sube sola, la renova el sábado santo. Y labrándose un sitio ya están, y yo los quiero y nombrar y agradecer, Carlos Cerveró, Antonio Pedrero Rojo, Pedro Hernández Garriga, Jaime Gutiérrez y David Rivas. Gracias, amigos. Y tus salmos, Agustín Lorenzo, bombardino, tocados con el alma. Nadie como tú, con un simple bombardino, supo envolver esa procesión de las capas de un fervor tan humilde y tan solemne a la vez. Cuando alguien, él, quien si no, te sugirió que quería tenerte a su lado con esa hermosura de oración, era simplemente para que le ayudases a repartir su amparo por esas calles de Dios. Hermoso testimonio de amor es el de los coros que bordan distintos momentos de la cruz. El tiempo arrinconó ese precioso oratorio de las siete palabras del maestro de capilla de la catedral, don Gaspar de Arabaolaza y Gorospe, o los poemas a las imágenes más queridas que musicalizó el maestro Emilio Antón. Pero la música coral sigue viva, y ahí está, junto a los Cristos del Espíritu Santo y de la Buena Muerte, que pasan sobre la noche envueltos en los místicos cantos que escribió y compuso maravillosamente Miguel Manzano, Cruz Fidelis, Christus Factus Est, o Jerusalén. O la maravilla vocal de las siete palabras de Enrique Satué, que ciñe de hermosura el paso del Cristo de la Buena Muerte, Valborraza abajo, San Cipriano arriba, calles adentro de la Zamora de mi infancia. Ante el Cristo del Amparo sale del corazón el humilde, sincero y primitivo miserere de nuestra tierra, que no los cabe duda, se hizo con madera de pino y de roble, y de la sierra, en la sierra donde acampa Dios su eternidad. Y en la noche del Jueves Santo, en la plaza de Viriato, 200 voces besan al Señor camino de la sepultura con el salmo más sincero que escribiese el arrepentimiento de un hombre. Cruz también, de voces limpias y sinceras, las vuestras, mujeres, para cantar la salve y para tirarle un beso de adiós a la esperanza, a nuestra madre o a la soledad. Y las cruces de verdad, reales como la vida, y ahí plantadas. Las escuchamos, las leemos, las vemos todos los días con indiferente compasión, pero son, sin embargo, hermanas de las que nos disponemos a cargar, a coger y a seguir en estos días. Las cruces de miles y miles de personas que se suben a una patera en busca de una libertad incierta, o cruzan fronteras refugiados en busca de un hogar que además les negamos desde el otro lado. Las cruces de las bombas de los fanáticos, torturados y asesinados por creer en la cruz. Las cruces de los pueblos que se han quedado sin fronteras, pueblos borrados por la tiranía o por intereses bastardos. Y cruces más cercanas, aquí mismo, las cruces de los condenados al paro, a la indigencia, al alcohol o a la droga. Las cruces que levanta la furia de los celos o del desamor. Las cruces de los ancianos abandonados a su suerte, tirados en un rincón. Las cruces de la codicia que epulones de hoy cargan siempre sobre los hombros de los mismos. Las cruces de quienes en la cárcel o en el hospital no tienen ni siquiera la amistad o el consuelo al lado. Y las cruces de muchos de nuestros pueblos, exhaustos ya de vida, en los que se encienden cada día menos chimeneas y se cierran más postigos y más cancillas. Esas cruces no van sobre mesas o tronos y no desfilan con músicas, flores, cirios, tambores o caperuces, no salen en procesiones admiradas o queridas, no, pero están ahí afuera y son las que están más cerca de la cruz que rezamos, adoramos y cargamos. Por ellas yo ahora simbólicamente voy a levantar mi cruz de hermano de Jesús Nazareno, como hago el Viernes Santo cuando despido a la soledad en San Juan, para poner sobre su regazo, junto a sus manos, esas otras tantas cruces que siguen por la vida a la intemperie, sin amor, sin cirineos, sin verónicas. Pero llega el final, El pregonero ha sido llamado ante todo para componer y abrillantar con su palabra sentimientos, imágenes, momentos de una pasión que se mire por donde se mire, es única, y convocaros a ella. La segunda definición que tiene la Real Academia de la Lengua sobre un pregón es clara. Pregón, discurso elogioso en el que se anuncia al público la celebración de una festividad y se le incita a participar en ella. Lo hago de todo corazón. Os convoco a participar ya ahora en un rato en el gozo de los miles de niños que viven emocionados su primera procesión de la borriquita. Ved en su palma y laurel la limpia ternura de su primera cruz de gloria. Os convoco mañana lunes en la Plaza Mayor para contemplar y aprender del tríptico más humano que presenta nuestra pasión en estos días, las manos y las miradas de la madre y el hijo, que tras decirse adiós hablan con sus ojos y con sus manos. Ellos dos tienen las miradas al cielo, pero las manos soportando o la cruz o la misma amargura. Os convoco en Santa Lucía o en cualquiera de las viejas calles atravesadas de paz para rezarle al Cristo que entre antorchas y cantos monacales pasa diciéndonos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y además nos lo dice bien cerca, porque pasa descendido a la altura del corazón. Os convoco el martes a ver a mi nazareno camino de su barrio, besado por el río y por la luna. Él oirá nuestro grito, como entonces el del ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Él nos preguntará con su dulce mirada: ¿qué quieres que haga por ti? Y le diremos: Señor, que vea. Y un rato más tarde os convoco en el Gólgota de los barrios bajos, que serán más altos que nunca, para escuchar la última lección que imparte el Señor desde la cruz, su testamento del amor. El miércoles os convoco ante el crucificado más impresionantemente vivo y muerto a la vez que tenga calvario alguno en el mundo. Y allí, mientras él muere y la última luz del día besa la orfebrería de la cúpula y la dimensión de la torre, por Dios, subidle hasta su cruz el silencio de una oración. Y después, bajad a los olivares del río, que la madre tierra os llama con la voz de un bombardino y el desgarro de una matraca, para cantar un candoroso himno de perdón al humilde crucificado de cardos de ribera y de faroles de establo. Os convoco en la luz primera de la mañana del Jueves Santo por el puente para que llenéis de salves los brazos abiertos de la Virgen de la Esperanza, que vuelve a casa sobre la piel del río iluminado para quedarse esperando al Hijo al lado de la calle de la amargura. Os convoco esa tarde al milagro de la cena, cuando el Señor se queda con nosotros para siempre y es traicionado por el amigo, olvidado de todos, flagelado, coronado de espinas, ultrajado y sentenciado a muerte. «Ibis ab crucem, irás a la cruz», le dice Pilato. Y él, obediente, camina por la rúa con su pequeñica cruz al hombro. Y cuando la noche y la luna de Nisán dominen las alturas de la Plaza Castellana, os convoco a rezar ante un cadáver ungido de luna. Es el cadáver del Hijo de Dios que desde unas parihuelas va sembrando de misericordias su último camino. Os convoco el Viernes Santo, muy temprano, para escuchar y sentir el merlú que subirá a los cielos para convocar a los que se fueron al otro mundo y regresan esa madrugada para caminar a nuestro lado, agarrados a nuestras cruces o arrimando el hombro en los banzos, porque no quieren que dejemos sola a la madre más bonita que tuvieron en vida. Una mañana entera, besada por la música de Thalberg, que no puede escucharse más triste y más hermosa en otra pasión que no sea la nuestra. Ya por la tarde os convoco a la plaza de la catedral para ver descender, trasladar y enterrar el cuerpo del Señor según las escrituras. Pasa Cristo muerto y un trozo vivo del credo se muestra allí en la urna. Fue crucificado, muerto y sepultado. Os convoco en la noche al paso de nuestra madre con el regazo pleno de vida en plena muerte. Lo he dicho ya algunas otras veces. En ningún lugar del mundo esa estampa tiene un nombre tan entero y tan hermoso. Nuestra madre, en dos palabras, un mundo. Os convoco el sábado santo para ver, mirar, amar a una mujer adorable, de carne y hueso, una vecina de San Juan, que sube llorosa y sola por la Renova y la recita a la noche el hermoso verso de sus manos, que aun derrumbadas por el dolor, permanecen juntas, cosidas, inseparables, las manos que un zamorano sueña con tener al lado y besar cuando llegue su último día. Y a la medianoche, celebrada la Pascua, os convoco a la puerta del obispo, cuando el Señor de luz y vida se acerca allí a bendecir con la mirada los manojos de cipreses que allá al fondo señalan las cruces más queridas. Os convoco en la plaza el domingo al sol del mediodía para enseñarle al mundo una aleluya hecho con piedra y con gloria de Zamora. Porque como dijo el Papa Bueno, ya entonces era un santo, Juan 23, somos llamados a la luz por el camino de la cruz. Y por Valborraz nos llaman ya a la luz el río y el cielo de Zamora unidos, tras haber ido con él, por estos días, con él por el camino de la cruz. Y después, con la hogaza del pan de la alegría, comamos el dos y pingada de la bendita Pascua. Y allí mismo, a la puerta de la horta, termina mi misión de pregonero. Pero no puedo olvidar los días y costumbres que en medio del trabajo mueven este ciclo zamorano de gozos y tradiciones para los que ya solo puedo invitaros como un zamorano más. Os invito a ir a Valderrey dentro de 15 días. Allí, si tenéis fe, en medio de la dulzaina y de la tamboril, del tamboril en la pradera, le reconoceréis al partir y bendecir el pan, como los de Maús. Y llegado mayo, os invito a llevar en volandas a su madre de la Concha por esos campos de cereal dormido que ella bendice camino de la Iniesta mientras su hijito se nos pierde por entre las espigas. Romería que siempre andaré con el amor de los míos aun al otro lado de la vida. Os invito a Morales, esa romería que cose las tierras del pan y del vino con el hilo irrompible de un credo entre rosquillas y avellanas. Os invito al Corpus para admirar esa atalaya de plata de la custodia en la que pasa Jesús diciéndonos que va a estar con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Y en los días de calor, os invito a Sanabria, a ese lago, el Tiberíades, que yo titulé en aquel pregón de hace 34 años. En el atardecer, con el sol echándose sobre la maravilla del agua, si tenéis fe, veréis al maestro caminar sobre las leves olas convertidas en luz. Y luego la rueda imparable del año de mi Zamora guiará los días por las nieblas de los santos, la alegría al reencuentro a la Navidad, el amor a los animales de San Antón, las águedas, el carnaval, los días de la Santa Cuaresma y otro ciclo. Y en este año, no lo olvido, en unas semanas os invito en el nombre de Toro, como zamorano, a visitar las Edades del Hombre, la magna exposición que se hace aqua para hacerle justicia a una ciudad zamorana tan señera, tan rebosante de historia y de arte. Pero me llega el momento de la súplica. No puedo menos que hacerlo. Yo suplico por Dios a los que venís detrás de nosotros, a los que todavía estáis iniciando este camino, que no dejéis morir estas tradiciones y verdades que acabo de pregonar. Y sobre todo suplico que no cejéis en pedir el porvenir que necesita nuestra tierra y que tantas veces se le ha negado. En ello sed tenaces, intransigentes. El futuro, nuestro futuro de Zamora, no se negocia ni se alquila o se cambia. Es que es su derecho y es de justicia en una tierra que, por desgracia, ha sido tantas veces abandonada a su suerte. Luchad por ella con todas vuestras fuerzas. Partíos el alma, si es preciso. Una tierra como esta no merece estar arrodillada, salvo en estos días en que se lo pide su fe en Cristo. El mañana, sí, amigos, se gana con trabajo, se gana con honradez, se gana con perseverancia, pero también de vez en cuando tenemos que demandarlo y, si es preciso, arrancárselo de las manos a quienes lo tienen y no lo sueltan. Termina esta declaración de amor, que fue mi pregón. Este segundo ejercicio de amor, 34 años después. El lugar y el día ideales para decir una vez más, te amo. Zamora. Te amo en los paisajes y cielos con los que me llenaste el alma. Te amo en los momentos gozosos, tantos y tantos que me regalaste, en los sentimientos que pusiste en mi corazón y en tanta buena gente, algunos he nombrado hoy, que trajiste hasta mi camino y con los que mientras te amaba recorrí un largo trecho de la vida. Pero sobre todo, te amo en la luz de la memoria de quienes de mi sangre me enseñaron a quererte tanto. Te amo sobre todo en la cruz de la fe que todo lo llena y lo preside, la sencilla cruz de este nazareno que también me enseñaron a querer cuando era un niño, un domingo de Ramos como hoy. Y te amaré, Zamora, hasta el día en que, agotada mi vida, unas manos claven en ti mi última cruz para ser una más de esa entrañable, infinita tierra de cruces que cultivas. Muchas gracias.
Ya todo, te agradezco enormemente este sermón. Creo que es... Perdona, ¿en qué estaría yo pensando? De sermón en vez de pregón. Te agradezco enormemente. Sobre todo, me ha gustado mucho el recuerdo que has hecho de la cantidad de sacerdotes muertos ya de esta tierra. Eso me ha gustado enormemente, porque ellos dejaron su vida en Zamora y por Zamora. Y a ellos hay que, yo creo, tenerlos permanente recuerdo siempre. Quiero simplemente, uniendo lo que decía Luis Felipe, de la cruz, terminar con una breve, no sé, una breve reflexión corta que yo he tenido con motivo en alguna revista de estas que editáis estos días, el que ha hecho el cartel, una frase que a mí me ha gustado enormemente porque resume con una sola frase todo el sentir de la Semana Santa de Zamora. Y ahora hila muy bien con lo que ha dicho de la cruz. Dice don Tomás Crespo Rivera, que es el que ha hecho el cartel anunciador de nuestra Semana Santa 2016. Retiro todo lo innecesario para llegar a lo más esencial, la cruz. No hay nada más significativo. Don Tomás, enhorabuena por esta expresión. Si está aquí, enhorabuena por esta expresiva frase que condensa toda la Semana Santa zamorana. Ojalá que sea cogida por todos nosotros, cada uno en particular, y la haga suya y la haga vida donde, en su propia vida. Nada más. Agradezco a todos la presencia, el interés, la ilusión, nuevamente este año como otros años, y pido a Dios que esté con todos vosotros siempre, pero particularmente en estos días santos que vamos a celebrar. Muchas gracias.